Safeway has everything you need for your Thanksgiving celebrations. This week at Safeway, get fresh Signature Farms turkey, grade A, 9 to 24 pounds for the member price of 87 cents per pound. Limit one. Plus, get Signature Select Bone-In Classic Ham, shank half or whole, for just 87 cents per pound with digital coupon. Limit one. Also this week, get 3-pound bags of Cuties Mandarins for $2.77 each with digital coupon. Limit one. Visit Safeway.com or head in store for more details.
Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios.
Me he agachado, he cogido un puñado de tierra y veo.
¿Salido?
Sí, sí, y veo que aquí en el ambiente. Algo está pasando, algo está cambiando.
Es el sueño de Roma, Dani.
Tú antes eras un simple podcaster, Juanma.
Sí.
Pero ahora ya... Yo
me
veo en tus ojos...
en una figura pública, en un guerrero.
Sí, 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 sí. No eres un tío que simplemente se siente ahí a hablar de cine, a decir cosas ocurrentes, jiji, jaja. No, no, esto...
El redactor que se convirtió en podcaster.
Sí.
El podcaster que desafió un imperio.
Eso es. Es que no sabes lo grande que eres, Juanma. Eres el podcast... El podcastero gladiador.
1,71 de pura fibra.
De pura fibra y puro ingenio.
Sí.
Dios, yo esa película la vería, ¿eh?
Rápido, machista, pero lo justo.
Justito.
Sexy.
Sí, eso
pero no demasiado.
No, pero sí. Eres hot. ¿Empezamos?
Empezamos.
Par y par, con Juanma González y Dani Palacios. ¡Eh! El podcast.
Ahora mismo, ha venido un águila imperial volando y se le acaba de posar en uno de los pezones a Juanma González.
Porque así.
Porque esta música a ti te pone cachondísimo.
¿Y a ti no, Dani?
No tanto como a ti.
¿No?
No, me gusta,
claro,
pero no.
Hay que darle guitarreo,
pero
¿no?
A mí eso, ya sabes que a mí me gusta todo tipo de bandas sonoras, pero yo cuando he escogido esto, esto Juanma sé que se va a poner de pie con la mano en el pecho.
A mí me estimula el nervio vago hasta los genitales esta música. Me convierte en más gladiador que a Máximo Décimo Meridio.
Con esta música te conviertes en el podcaster gladiador.
Exactamente. Y no sé qué le inspira a nuestro invitado de hoy por tercera o cuarta vez, no lo sé, que es el profesor.
¿El profesor?
Le llamamos el profesor porque es profesor, pero se llama Raúl Álvarez. Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de que estés aquí con
nosotros. Con el gladio a punto, los dos.
Sí.
Estamos en Esgladio, en los estudios de Esgladio, para hablar de Gladiator. Claro que sí.
Pues a mí me inspira una palabra muy de barrio, ¿no? Lo del el crecimiento. Película de crecimiento.
Sí.
Escuchas la melodía, ya visualizas a Máximo en la arena, en el Coliseo, y dices, me vengo arriba.
Sí.
Me vengo arriba.
Es muy película de venirse arriba para cierto tipo de público que yo creo que ama con locura esta peli. Y fíjate que ya no distingo géneros, ¿eh? Lo de antes era una broma. Pero nuestra Elia... ¿Qué le inspiraba esta película?
Adoraba esta película.
La adoraba,
se
la sabía
entera.
De fucking memoria.
Sí, sí.
Y la verdad es que es una película como Collateral o muchas otras. Es como de esa transición en los 2000 de lo que había antes a lo que hay un poco ahora. De modo que tienes un poco de ambas cosas y un viaje espiritual que yo creo que mola mucho más que...
Me gusta mucho ese tipo de películas.
Sí, exactamente. Ahora, pues bueno, es lo que tiene el paso del tiempo.
Además, esas películas tienen una capacidad extraña de gustarle prácticamente a todo el mundo.
Sí.
Y
no había esa división.
A todo el mundo le funcionaba, no había ningún problema, la gente no se sentía ofendida con películas como, o sea, no, era imposible sentirte ofendido con una película como Gladiator o como Collateral. O sea,
sí.
Podías verla con tu madre, literalmente, o con tu mejor amigo, y los dos iban a salir encantados.
De hecho, es que son películas muy de padres estas. Ahora mismo te las pones después de comer el fin de semana que vas a visitarlos para comer, y esto siempre te funciona, ¿eh?
Que sí.
La hayas visto 13 veces.
Yo le pongo Gladiator a mi mujer, que les gustan las comidas románticas ñoñis, y
no dice, puede ser malo.
Y dices, ostras, esta película está muy bien.
No puede ser malo. A ver, Raúl, ¿a ti qué sientes por Gladiator?
Pues estoy de acuerdo con vosotros que del 95 al 2000 hay unas pelis, yo creo que empieza con Braveheart. ¿Sí? Luego Titanic, luego Gladiator, que efectivamente están ahí en el cambio de siglo, bueno, ya que estamos de Roma, de centuria, ¿no? Que queda como más culto decir eso, para que los historiadores no nos peguen. Y es verdad que son películas ultra populares y que le gustan a todo el mundo. Y además, yo recuerdo la experiencia de verlas en los cines y había, veías todo tipo de gente, veías familias, veías chavales, sí, veías pandillas de amigos, veías parejas, veías gente mayor que decía, ah, mira, una de romanos, como las que éramos novios, tal, no sé qué. Y a mí me parece que es, quizá, a lo mejor patino en esto, pero la el último momento de Hollywood que queda todavía de... El Hollywood de masas, de gusto popular, de que eso le gusta a todo el mundo y va a arrasar. Uh-huh. Y eso se termina. En un momento determinado se termina.
Y fíjate que es un lo hace recuperando un género clásico, el peplum, aunque yo creo que de peplum tiene tanto como la banda sonora de película de romanos que hablábamos ayer. tiene pues lo justo y necesario, sí, la ambientación, pero luego Ridley Scott hace una película de su época con un viaje del héroe Joseph Campbelliano totalmente contemporáneo en esos términos y que, bueno, pues simplemente coge los referentes y hace una peli de Ridley Scott. Yo creo que su tercera película icónica, ¿no? Después de Blade Runner, quizá.
Y Alien.
Y Alien. Bueno, Thelma y Louise, podríamos decir que también, y luego Gladiator.
No, son como están ahí, ¿no? Cuatro, son como los cuatro hitos icónicos.
Sí, de su carrera.
Pop también.
Sí. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda, esta película es de las que se, a la hora de mencionar la carrera de Ridley Scott, se la pone entre las...
Del director de Alien, Blade Runner y
Gladiator. Sí, sí, no te hace falta más. Exactamente, en tu epitafio va a poner eso, en tu tumba, ¿no? El director de Alien, Blade Runner y Gladiator.
Es verdad.
Sigo rodando.
Seguiré rodando desde la tumba a Ridley Scott, ¿eh?
A mí me apasiona cómo este señor de 87 años enlaza un rodaje con otro, porque mientras está rodando está en la preproducción de la siguiente, sí, y cuando acaba una está ya con la otra. Y de hecho dice que a él le viene bien tomarse una pausa de 3 o 4 meses mientras hace otra cosa, y esa otra cosa es preparar la siguiente película, no vivir con Janina Faccio en su casa. Y la verdad es que le viene bien para afrontar luego las películas como más limpio, ¿no? Todo lo que ha hecho antes. El resultado es una carrera pues que es irregular, pero que te está dejando títulos últimamente todos los años. Trabaja más que cuando era joven.
Sí. Bueno, nunca fue joven, yo creo, ¿eh?
Sí.
Empezó, tenía yo creo que tenía nuestra edad cuando hizo Alien. Sí,
ya casi 50 años debe tener ya cuando hizo Alien.
Sí, por comparación, dices, ¿qué he hecho yo?
Sí, en ese tiempo.
Dios mío, él hizo una película y ya con mi edad, y a mí me cuesta levantarme por las mañanas. Bueno, tengo que reconstruir con piezas de Lego para poder caminar.
O por lo menos tenemos el mensaje de todavía estamos a tiempo de hacer cosas.
Todavía, es verdad, nos engañamos.
Claro.
Sabiendo sí, que si él ha podido, nosotros también.
Sí, bueno, Ridley Scott se reiría de eso que acabas de decir.
Sí.
Que diría, tú no eres yo, chaval.
No soltaría una joya.
Sí, fuck off, ¿no? Se pondría en plan Brian Cox en Succession.
¿Tú qué vas a hacer, Piltrafilla?
¿Tú qué vas a hacer? No, eso se lo dice a Christopher Nolan. A ti es que te despachaba de un manotazo así, paca, quita niño. Bueno, pero es que luego es todo estética. Me fijaba ayer que veía la película, por cierto, en la versión extendida que está en el Blu-ray, que no es la versión del director. Él dice que la versión del director es la que se estrenó en cines, de 155 minutos, la Gladiator de siempre. La edición extendida pues es un regalito que ha metido en el disco, de 3 horas, con escenas eliminadas por cuestión de ritmo, seguramente. Luego las comentamos un poco porque Raúl creo que tiene bastante idea de cuáles son. Pero ves la tienda de Marco Aurelio y dices, hostia, esto es como la casa del final de Blade Runner, del ingeniero, con los muñequitos, pero aquí tiene los bustos. Es como, visualmente pertenece a la misma imaginación, se nota un montón esta película.
Sí, esto de los espacios diáfanos, limpios, con una luz clarísima que está todo iluminado, ¿no? No,
eso para Nolan.
Eso para Nolan. A él le gusta que los espacios tengan cierta magia, que no... que esté cubierto de cosas y sí, además, y que todo lo que haya de fondo mole, o sea, se vea bien.
Y que haya humo,
que haya una atmósfera brumosa,
atmósfera. Es que un organismo vivo.
Sí.
Aunque hemos venido a hablar de mi libro, que es Gladiator, podemos hablar mínimamente de Gladiator 2 en el sentido de que eso que está diciendo Dani, hay una escenita en Gladiator 2 que es una celda,
sí,
¿vale? No tiene mayor trascendencia. Pero hay un momentito en el que sobre una especie de mesita hay un platito con comida a medio comer, un vaso, una jarra, se ve polvo, dices, ahí está.
Ahí ha estado alguien.
Ha llegado él, lo ha puesto y ha dicho, fuera todos de aquí, despedidos.
Sí.
Esta escena tiene que tener algo de vida.
Es ese cuidado por el diseño de producción que luego también conlleva ciertas chapuzas. Es un director con muchas contrariedades. En Gladiator mismamente hay una escena en la batalla de Germania en donde se ve a los tíos estar hablando tan tranquilos. A los germanos y los romanos están ahí.
Y alguno con reloj.
Y alguno con reloj. Y uno de los carruajes que vuelca en el Coliseo tiene una bombona de butano ahí como para impulsarse. Bueno, fallos tienen todas las pelis, ¿no? Pero que. Y ahí, de hecho, en la versión extendida repite un plano en dos escenas distintas, de un tigre haciendo así con una. En una jaula. Y es el mismo plano en dos escenas distintas, ¿sabes? Sí. Que se nota que no se ha visto la película entera para editar la versión extendida, pero que es súper cuidadoso creando mundos, es un creador de mundos, a través de la luz, a través de la atmósfera, realmente te da la impresión de estar viviendo en Roma, viviendo en el futuro, está lleno de vida todo lo que hace.
Respiran, las películas respiran. Exacto. Tiene esa calidad que tenía las pelis de Ford, ¿no? Que decía, yo quiero ver los caballos sudar y quiero que todo sea auténtico, quiero ver el polvo, y en estas películas tiene toda una organicidad y una fisicidad que es fascinante, que tiene que ver con su formación como artista, ¿no? Él estudia Bellas Artes en el King's College y, claro, todo eso está ahí. Sí. Y, claro, yo imagino el temor, ¿no?, de la gente cuando está en un rodaje y llega este señor y te empieza a decir con razonamientos y argumentos buenos, técnicos, mira, eso está mal hecho, este decorado es una basura, esto me lo vas a tirar.
Sí, y es que es un. De hecho, lo que le inspiró a hacer Gladiator no fue su admiración por el peplum, ningún motivo cinematográfico fuerte había. Era una pintura, era un cuadro.
Sí, que además intenta reproducirlo en uno de los momentos del Coliseo.
Vete tú a decirles a los ejecutivos de Hollywood ahora que quieres hacer una IP o una franquicia basada en un cuadro. No, pues Ridley
Scott trabaja. He visto una cosa y mira, se me ha ocurrido una película.
Exactamente, y es que se le ha ocurrido una película, porque esto es Ridley. Dice que el guión lo reescribió todo el rato en el rodaje, que el guión era flojo.
Ciertamente, en las entrevistas de promoción de época no era tan claro. En cambio, ahora en la segunda parte ha recordado lo que tuvo que batallar con Franzoni para retocar el guión, que ahora nos parece que era una película como muy estable, ¿no? Un guión de hierro, que aquello funcionaba y por lo visto no le gustaba a nadie.
Sí. ¿Y por qué entraron en producción con esto? En una peli cara para
Gusta el rock and roll.
Sí. Sí, vamos, este tío se maneja bien en la guerra.
Hubo hasta dos reescrituras, por lo que tengo entendido. Una de John Logan, con el que luego trabaja en Covenant, y hace algún corto también, y bueno, pues un guionista con mucho callo y muy bueno. Y luego de Nicholson, de William Nicholson. Sí, también le mete unas reescrituras cuando muere Oliver Reed durante el rodaje a causa de una borrachera colosal. Y le llaman, le dicen, oye, te tienes que venir porque ha fallecido Oliver Reed y tienes que reescribir su papel. O darle un final, ¿no? ¿Qué hacemos? Que se nos ha muerto.
Sí.
Y entonces, claro, hay una serie de reescrituras ahí que yo imagino que deben ser infernales.
¿Qué hicieron con lo de Oliver Reed? Porque me interesa. ¿Nos da la impresión que Oliver Reed empieza muy fuerte en la película y su presencia se va disolviendo a medida que avanza?
Está sobrio
y el pelo va montando. Hay un par de momentos en la parte final de su personaje que ahí te das cuenta que han cogido una parte de una escena que tenían grabada para
le han metido,
pero de una manera un poquito burda, pero sale del paso.
Sí.
En una escena en la que hay como una especie de verja por delante.
En la celda.
Y evidentemente es como una especie de croma o de solución en postproducción donde en ningún momento Russell Crowe estaba enfrente de Oliver Reed. O sea, pusieron como motivo para unirlos a los dos la la verja que hay
entre le visita, ¿no? En una cárcel.
En una cárcel,
un calabozo. Sí, justo cuando se escapa Máximo es el que le suelta de la celda para que luego le atrapen otra vez, ¿no?
Pero creo que utilizaron la misma tecnología que habían utilizado en el cuervo.
En el cuervo, sí.
Para poner la cara de Brandon Lee en el cuerpo de otro tipo, en algunas escenas, tal.
Sí. Lo que pasa es que es tecnología del 2000.
Sí. Un poquito más avanzada que en el 93, que es el 90, sí, en el 93 o el 94 es el cuervo, ¿no? Ahí habíamos avanzado ya un poquito en el mundo digital.
Sí, pero luego aquí pues volvieron a hacerlo de una manera mucho más avanzada en Fast and Furious 7 con Paul Walker. Sí.
También, cierto.
Y aún así se nota. El tío simplemente está ahí puesto escuchando lo que dicen los demás, porque obviamente no tienen manera de convertir eso en un ser vivo, ¿no? Es otra persona con la cara de Paul Walker, un, como se dice ahora, un face
Le pone la cara de en otro cuerpo. Ya está. Sí,
este no es mi cuerpo. Sí. Me lo han cambiado.
Sí, una, como una peli de Adam Sandler, ¿no? Este, no, este cuerpo no es el mío. Algo así.
No sé, a mí lo que me gusta de Gladiator es que es épica desde el minuto uno. O sea, sí. Una inyección testosterónica del minuto uno con el personaje de Máximo. Empieza ya con una escena de batalla espectacular y el personaje va creciendo, sigue creciendo y hasta llega un momento que a la media hora, 40 minutos, estás totalmente metido y sufriendo por el personaje de Máximo.
Y de hecho es un personaje que quiere morir, no, él quiere morir.
Hombre, bueno, en el momento que descubre... descubre que a su familia muerta, pues no tiene ninguna intención de sobrevivir. Cuando le capturan como esclavo y le ponen ahí como gladiador, de primera se no quiere ni defenderse. Sí. Me hace mucha gracia porque tiene un momento místico la película al principio, que es cuando está antes de la batalla, que él tiene como una premonición sobre su propia muerte o sobre lo que va a pasar. Él ya ve las puertas del cielo. Sí. Y claro, en ese momento él piensa que a lo mejor lo que le va a pasar es que va a morir en el campo de batalla. Sí. Pero empieza él ya está,
está guay
viendo o previniendo su muerte. Y eso está muy bien. Está, sí. ¿Sabes? Te está anticipando desde el principio de la película que este personaje no va a tener un final feliz.
De hecho, el icónico plano de la mano, bueno, la mano no, la supermano, sí. Con el anillo y tal de él sí. Por los trigales, es con la que termina la película y que da a entender que él ha vuelto a casa para encontrarse con su familia, pero que ya está en el más allá, ¿no? En el inframundo de los romanos. Sí. Y totalmente de acuerdo. Es decir, el primer plano, este tío está muerto. Mm. O va a morir, ¿no?
O va a morir, sí, sí.
Y volverá a ese lugar.
Y además es que él lo está sintiendo, porque él está viendo esas imágenes y lo vemos como que se queda así un poco extrañado, como diciendo, seguramente porque él es, al ser el personaje que es, de ser un auténtico guerrero, un tío que es un hombre que le gusta estar en la batalla en primera línea.
Y en Trujillo, también le gusta estar en Trujillo.
Y le gusta estar en Trujillo, le gusta estar cerca de Mérida Augusta.
Sí.
Él es un hombre que está tan preparado para la muerte que tiene la capacidad de incluso de ver que su muerte está cercana. Entonces, él reacciona a esas imágenes, que a lo mejor eso es la primera vez que las tiene. Y no tiene ningún...
Sí, es como un presagio, ¿no? Que le da un rollo ahí poético, casi shakespeareano, ¿no? De la parca, de ver ahí tu destino. Y eso está muy bien.
Sí, de hecho, Cómodo es un personaje súper shakespeareano también, ¿no? También, es un puñetero envidioso, miserable,
saca
cobarde.
La lengua...
¡Ah, qué asco!
Sí. A los malos de las películas hay que cogerles tirria, hay que odiarles.
A mí me parece encantador.
Le coges cariño porque ves que es un pobre que lo único que tiene son carencias afectivas. Sí, su padre no le ha querido suficiente y le ha mal educado. Que el momento que el propio Marco Aurelio dice.
Sí, son mis carencias como padre, tus defectos como hijo. Sí,
efectivamente. Sientes un poquito de misericordia por él y de pena, pero es un personaje odioso. Ya
sí, creo. Es un tío a la búsqueda de amor, pero también es un psicópata. Obviamente no, y de hecho él no ha encontrado amor porque los demás le rechazaban por ser un psicópata, pero él no tiene culpa de ser un psicópata, nació así, ¿no? De no tener
ese punto Calígula, ¿no?
Es verdad,
tipo odioso, despreciable, incluso esa relación que tiene con la propia hermana, ¿no? Sí. Que es, ya empiezas a sospechar, bueno, Lucio de que ni es hijo, porque aquí hay muchos candidatos.
Hay muchos candidatos para
aquí, ¿qué pasa, no?
Sí. Hay tres personas ahí que sepamos, metidas, el propio Máximo,
el difunto marido,
el difunto marido y
el hermano, claro. Sí. Cómodo puede ser perfectamente el padre de, aunque él está, no tiene ningún problema en cargarse.
No, yo creo que Cómodo no se ha arrimado a ella, ella no le ha dejado.
Yo creo que ella no la ha dejado porque constantemente le rechaza durante toda la película, o sea que ni siquiera le besa. O sea,
ahí hay una frustración que no ha consumado con su amor, que es su hermana, ¿no? Exactamente.
Y luego, ¿cuántas veces creéis que han visto los creadores de Juego de Tronos, de la serie Juego de Tronos, esta película para hacer Juego de Tronos? O sea, ¿cuántas veces la han puesto como ejemplo en determinadas escenas, sobre todo en las conversaciones de juegos de poder, de intrigas palaciegas y tal? ¿cuántas veces habrán visto estas escenas los creadores del Juego de
Tronos? Y luego Ridley Scott ha visto Juego de Tronos y ha hecho Gladiator 2, que tiene mucho más
contenido de Juego de Tronos. Eso ya es meta, lo meta y lo meta.
Sí, o sea, se ha deglutido la serie, el solo, ¿no?, de La Casa del Dragón. De hecho, me parece a mí uno de los defectos de Gladiator 2, volviendo al tema de antes, que tiene demasiado de eso, demasiada exposición. En Gladiator no tienes tanta, o al menos me resulta más amena.
Hay, pero está muy bien metida
está
la película.
Está mejor escrito. Yo creo que es más potente el de la primera, o sea, creo que es más equilibrada Gladiator entre lo palaciego y las escenas de acción, los combates. Hay un equilibrio yo creo que mucho más logrado ahí.
Sí, los secundarios o posibles secundarios en Gladiator 2 tienen más protagonismo, da la impresión de que a Ridley Scott le interesa más Macrinus, el de Denzel Washington, que otra vez el Gladiator, que es la misma historia que de Gladiator 1, ¿no? Y hace un poco como en Covenant o Prometheus, te mete la película de antes, pero te mete otro 50% que es otra película, mezcla las dos cosas. Y por eso el resultado es extraño, ¿no?
Es extraño, pero es magnético, porque realmente ves la intención de crees que te voy a dar la secuela que quieres, pero no.
Hago otra cosa que
a mí voy a hablar de otra cosa. Y lo que crees que va a pasar, olvídate de ello porque no vamos a ir por ese camino.
Sí, sí, sí. Bueno, tú, Raúl, he leído tu crítica, que es estupenda, y eres de los pocos que la has criticado. Bueno, yo creo que hay más críticas
buenas. Gente que la defiende.
Pero tú ya la has hecho una muy buena crítica a la película.
Pero recordad que ya la primera Gladiator,
sí.
La vieja guardia decía que esto es el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, Espartaco. No tiene una gotita de aquí, esto, otra gotita de allá. La música de Zimmer, pero qué espanto. ¿Dónde están las trompetas? ¿Dónde están los cuernos? Tal, como si hubiera orquestas, ¿no?, en la antigua Roma, y tuviera que ser ese sonido tal cual. Yo recuerdo que se le puso muchas pegas, pero como fue un éxito popular tan apabullante,
claro,
ya hubo que hay que recular, que esta peli está gustando.
Pero también hubo revisionismo de la película ahora diciendo que no era tan buena.
Efectivamente. Ahora le dan palos a la segunda, pues ahora tenemos que revisionar la primera y decir que no era tan buena.
No era tan buena la primera. Me parece una...
Era más que buena.
¿Qué es una buena película? O sea... Si Gladiator no se puede considerar que es una buena película, entonces ¿qué es una buena película? Es una película...
¿Qué es Roma?
Lo primero es fundamental. O sea, me da igual lo que sea Roma. O sea, estás viendo una película. Si quieres realmente tener rigor histórico, pues chico, lee, búscate... Sí. Pero tú estás viendo una película que es puro entretenimiento, una película de estudio dirigida por Ridley Scott. ¿Qué esperas, tío?
Si no
habría hecho un documental. Yo no hago documentales.
Él rueda películas ambientadas en el pasado, pero con la misma filosofía que las que ambientan el futuro.
Igual,
en Blade Runner.
Exactamente.
Te hace el tiempo pasado o el futuro... te lo hace presente.
Lo hace presente.
A base de trabajar la imagen.
Yo creo y de que contarte es cosas que importan ahora. Es el momento del usurpador en cualquier gobierno, ¿no?
Sí.
O del tipo que tiene unas intenciones, pero que realmente cuando llega al poder se convierte en un tirano.
El populista.
El populista. Es una peli que habla de los populismos. Y esa es una lectura que no se hizo entonces, tampoco se hace ahora. Y es lo que a él le interesa contar. Mirar al pasado para contar algo del presente, pero como dice Dani, por el camino hay que divertirse,
claro.
Y hay que ver acción, hay que ver batalla, épica.
Esas reflexiones están ahí, pero no te dan tampoco una turra ahí.
No, están ahí.
Porque lo importante de todo esto es la venganza de Máximo.
Exactamente.
Vamos a dejarnos de rollos. Luego el contexto histórico de lo que está pasando en Roma.
Es lo que le gusta a la gente.
De la idea que tiene Marco Aurelio hace una especie de transición española, pero con en Roma. Y piensa que Máximo puede ser una especie de Adolfo Suárez, que oye,
sí.
Muy bien, pero es otra cosa.
Es otra cosa. Se acompaña, se complementa, es un menú muy equilibrado.
Sí.
Si te dan la turra, ya no es Ridley Scott.
De hecho.
Y si solo hay pirotecnia, es otro director.
A mí lo que me gusta de Ridley Scott es que todas sus películas, independientemente de dónde están ambientadas, si en el pasado, en el presente o en el futuro, o en mundos de fantasía que son directamente otros universos, todos convergen en la mirada y el universo de Ridley Scott.
Sí.
Es decir, tú puedes estar en el bosque de Legend, que pertenecerá a un mundo que no conocemos, pero ver las constantes visuales de Ridley Scott. Puedes estar en Los Ángeles en 2019, en Blade Runner, y dices, esto sigue siendo Ridley Scott. Puedes estar con Joaquín Phoenix en Egipto, en la última Napoleón, y dices, y esto sigue siendo Ridley Scott. O la tienda de campaña del principio de Marco Aurelio en Gladiator. O sea, él lo que intenta es que sus películas sean sus universos visuales principalmente, sus atmósferas visuales que todos asociamos a Ridley Scott. todas y todas.
Sí, su marca de autor es la imagen, ¿no?
Sí, es la imagen. Totalmente. Es que ni siquiera las escenas de acción él se empeña en que sean grandilocuentes, estén muy bien rodadas. Tampoco pone excesivo empeño en eso. Son escenas de acción que están resueltas de una manera eficaz, pero no son grandes escenas de acción.
Hay una cosa que me ha llamado a mí la atención, y a lo mejor, Raúl, estás de acuerdo o no, entre Gladiator y Gladiator 2, y meto en el paquete de Gladiator 2 a Napoleón también, que al fin y al cabo, bueno, pueden admitir ciertos...
En los descansos de una hacia la otra.
Básicamente, sí, de hecho tiene cachitos intercambiables de guión, seguramente, pero es como ver Ridley Scott a la plebe. En Gladiator 1 todavía hay un cierto respeto, ¿vale? De que ellos aplaudirán la sangre si les da sangre, pero hay una cierta compasión en él. Y yo creo que la ha perdido en los años que median entre Gladiator 1 y Gladiator 2. En Napoleón odia a los franceses.
Totalmente.
Con profundidad, bueno, además.
Ya los odiaba en sí, el último duelo.
Sí, en los otros también. Y en Gladiator 2, en donde ya los arqueros disparan directamente a la gente que está en el Coliseo viendo el espectáculo, se la suda totalmente a esas personas.
En Gladiator 1 ya te pone gráficamente el pan y circo. Hay un momento que les tiran hogazas de pan al público y los ponen como a estos tíos mientras estemos dándole sangre y los juegos. Aquí
estos
los
son tontos.
Y los trozos de pan, yo voy a estar aquí el tiempo que haga falta.
Y Ridley Scott comulga, dice, la verdad es que son tontos.
Sí, pero bueno, es que son tontos. Son tontos,
son ovejas.
Son ovejas antes y somos ovejas ahora. O sea, está hablando del público ahora, no de cómo era Roma solo, sino de cómo seguimos siendo ahora. Y además es británico, él es inglés. Y sabe perfectamente que eso se puede aplicar, por ejemplo, al fútbol. Mientras tú tengas tu fin de semana de partido de fútbol o tu fin de partido de Champions y tengas lo mínimo para sobrevivir y subsistir, te pueden hacer lo que quieran contigo. O sea que sigue siendo lo mismo.
¿Son pelis políticas estas, Raúl?
Yo creo que todas las pelis tienen una idea política detrás, porque yo creo que todos somos animales políticos y todos tenemos una idea que quieras expresar de una manera más abierta o más escondida, pero siempre hay una visión del mundo. Hasta en la peor película de serie B que te encuentres un día por ahí en un canal random de acción con Scott Adkins pegando patadas y tal, ahí también hay una idea de las cosas. Pero es que Scott, como es que es británico, un británico asentado en Los Ángeles, en Hollywood, con una idea muy clara de cómo, sobre todo las últimas pelis, yo creo que desde todo el dinero del mundo hay una visión muy muy jodida de cómo todo se está yendo a la mierda, de la decadencia de Europa, de los valores
del Occidente,
de cómo se infiltra el liberalismo, de cómo se infiltra la riqueza de Oriente, de cómo todo lo que creemos y conocemos se está yendo a la mierda totalmente. La caída de un imperio.
En Gladiator se menciona un poquito también esto.
Ese cuarto de siglo entre Gladiator y Gladiator 2 es la de, como tú decías, te recojo el gladio de la arena. Estamos viendo un señor que a medida que se hace mayor tiene una visión más cínica y más nihilista de todo, ¿no? Más existencialista realmente. De esto no va a cambiar.
Sí, entre medias hizo Marte, que es una película optimista que cree en el ser humano, y que la hizo encima como comedia, y la paradoja es que a mí me pareció cojonuda cuando la vi. O sea,
muy buena peli.
Muy buena peli.
Es a lo mejor la menos Ridley Scott en el sentido de ser una película tan optimista y como que todos los personajes están remando para un proyecto común.
Sí, un corazoncito tiene ahí.
Tiene, ¿no?, un momento más naif ñoño, si se puede decir así.
Pero en realidad es un nihilista.
Pero en el apuesta en escena y todo es Ridley Scott 100%.
Sí, pues sí, yo comulgo con lo que dice Raúl, porque le veo un hater de 87 años y me parece maravilloso. Es como el abuelo Simpson gruñendo a las nubes, un poco. Sí. Pero este tiene maldad, o sea, dispara flechas en forma de películas. Películas de 250 millones que rueda en 61 días, creo que hizo Gladiator 2.
A mí eso es lo que más me fascina.
O sea, en mes y medio.
Muy poco, tío, con huelgas de por medio, con temporales que le liquidan los decorados. Está igual.
Es que son 2 meses para hacer una película que es enorme. Pero es que tú ves todas las películas de Scott, sobre todo a partir de Gladiator, que yo creo que es una especie como de segunda juventud para él.
Totalmente.
De repente se convierte en un director como más prolífico, empieza a hacer más películas. Y parece que
hace Aníbal justo después. ¿No?
Y parece que de repente ha encontrado como una especie de fórmula de hacer películas bien hechas y que sean rentables. Y tú ves las películas y dices, joder, esta película qué bien acabada está, qué fotografía. Además, encuentra con John Matheson, que yo creo que es fundamental también para hacer películas todavía mejor visualmente de lo que hacía. Y a partir de ahí encuentra una fórmula, empieza a tocar absolutamente todos los palos y todos los géneros. Y es en el momento en el que para mí, el juego lo que me va a decir, Ridley Scott se convierte en Tony Scott. Sí. A partir del año 2000 no tiene una película mala para mí, Ridley Scott. Todas las películas son bastante decentes. No sé si a lo mejor le copia la fórmula a su hermano, o él encuentra su propia fórmula que también la aprovecha su hermano.
O el espíritu de Tony viajó desde el puente hasta...
No lo sé, pero desde Gladiator la carrera de Ridley Scott es una carrera como muchísimo más regular. Y son películas todavía mejores. Yo creo que hay menos altibajos, ¿eh? Incluso la película que puedas decir, esta es más flojita. Por ejemplo, Un buen año, que hay gente que la odia. A mí la película...
Es un sueño. O sea, es un caramelito. Que no quiere retirarse a vivir la vida en un viñedo.
Esa película que no tiene prácticamente ningún conflicto, me la como con patata siempre que la ponen en la tele.
O Los Timadores.
Buenísima.
¿Qué dices? El papel de la niña, sí, tal. Sí. Está todo muy bien hilado.
Son las pelis menores de Ridley Scott, que si esta la hizo en 60 días, me imagino que esas en una semana y media. No,
en un constipado.
pero luego las ves y dices, joder, pues esta película, fíjate, con estos actores importantes.
Sí, siempre.
Nada, las hace en nada de tiempo.
Muy rápido. Tiene las ideas muy claras. Él suele explicar que, bueno, por su formación artística, él se dibuja los storyboards, entonces ahorra mucho tiempo de rodaje porque llega con el libro debajo del brazo, el storyboard, llega al rodaje y dice, vamos a filmar esto, 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 y así, así, así. Y aquí están los planos, cómo tienen que ir vestidos, los colores, lo decide todo. Y claro, eso es una maravilla. Rueda muy rápido, le permite rodar muy rápido y sabiendo lo que quiere. No tiene conflictos. Bueno, cuando se pelea con los guionistas es porque él, el guión lo tira al suelo, lo convierte en un guión visual y ya está, no le interesa lo que dicen, entre comillas, lo de que no le interesa, ¿no?, lo que dicen los personajes. Pero es cierto que es un tío puramente visual.
Sí.
Y volviendo a lo que decís de si son políticas sus películas, si no, claro que lo son. Lo que pasa es que son políticas desde lo visual. Uh-huh. Tú ves pues en esta segunda, ¿no?, a Macrinus, o ves en la película anterior, hay los tejemanejes entre los senadores, el papel, sí, de Derek Jacobi, el propio Marco Aurelio. Pues te está contando cosas muy potentes con eso, ¿no? Uh-huh. Pero hace desde la imagen, no desde la turra. Y a mí me parece que eso es muy valioso.
Sí, desde un lugar en donde estás tú como espectador, sintiendo frío, sintiendo los vapores o sintiendo el fuego de la sauna.
Y hace muy accesible y muy entendible cuestiones que pueden ser muy complejas en otros cineastas, que dices, Dios mío, llevan hablando 10 minutos en esta escena para decirme lo pervertido que es el poder. Y aquí le vale con cómodo sacando la lengua o acercándose a su hermana, y ya sabes que ese tipo
está la
es lo peor.
Y está el emperador.
Sí.
Están las dos vías, a tomar por culo todo. Pero te queda diafanamente claro, o sea, no tiene.
Y que Roma es un sueño, es un imposible, es una utopía. Uh-huh. Y eso mola mucho, porque están hablando siempre de Roma, 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 sí, Roma. Y luego llegas a Roma, está el cielo nublado, escuchas a los cuervos, uh-huh, ves que el Coliseo es un sitio pestilente, horroroso, la gente les grita, tal, y dices...
Roma, es un sitio amenazante. Cuando llegan al Coliseo es bello, pero la música es de casa fantasma. O sea, han llegado a un lugar encantado, ¿sabes? A un lugar terrible. Y el cielo está nublado, ¿no? Creo que estaba mejor rodada la primera que la segunda. La segunda tiene esta textura digital un poquito apresurada que no sé... un poco la casa Gucci quizá no me acaba de convencer, no lo compro
todavía.
Hay
un perfume ahí netflixero, los colores, un poco extraño.
Las conversaciones alargadas,
bustos. Y eso que está Matheson, también, ahí, que decía Dani, y dices, joder, Matheson, ¿cómo te han colado aquí un gol?
Sí.
Esos colores del atardecer, Netflix, Pantone C1, tal, esto...
Sí. Que aún así luce de fábula la peli, o sea, que tiene mejor aspecto que la mitad de los blockbusters que puedas ver, pero... efectivamente.
También habría que verla en una pantalla un poquito mejor, ¿eh? Creo que la vimos tú y yo.
Sí, eso es verdad. Y ayer vi Wicked en otra que estaba muy mal proyectada y yo creo que perdía también cualidad la película, ¿eh? Uh-huh. Y...
joder, cuando vas a una sala de cine y ves la película peor que en tu casa, malo.
Sí. Es que te acercas a veces a las pantallas y ves hasta el agujerito. O sea...
Pero es que eso es uno de los factores de por qué la exhibición cinematográfica está también perdiendo.
Sí.
Hay varios.
Hay que cuidar.
Hay muchos sistémicos, pero las proyecciones van a peor.
Yo de algún cine que digo, joder, ostras, he gastado 10 pavos en la entrada, 11, y Dios mío, esto no...
No ha tenido un buen servicio, sí.
No, exactamente.
No. Sí, sí.
Yo dudo que Matheson sea capaz de hacer esas cosas. Yo creo que eso tiene una imagen más nítida de la que hemos visto.
Sí.
Porque la primera, revisándola, el Blu-ray, bueno, el DVD ya era espectacular, se veía muy bien, las texturas, todo, sí. Pero es una imagen muy limpia.
Sí.
Muy naturalista también.
Sí, Matheson es de los directores de fotografía más pulcros y más académicos que existen. Estos de... no es un artista. Es un tío que se conoce su oficio, vamos, se conoce, es de los que va con el fotómetro, lo tiene todo absolutamente medido. No es otro que simplemente que hace la cena, ojo, no, esto lo hace medido todo.
El artista es Scott.
Siempre, ¿no? El artista es Scott, eso es.
Él ejecuta la visión de un director.
Y todas las películas visualmente, desde Gladiator hasta ahora, de Ridley Scott, donde Matheson ha estado director de fotografía, que yo creo que ha sido en todas, prácticamente todas,
básicamente, sí.
Son visualmente películas muy limpias. Uh-huh. Visualmente son casi perfectas.
¿Qué objetivos de cámara y tal, Danis, igual tú lo sabes mejor, utiliza Scott? Porque estos teleobjetivos, esta forma de aplanar la imagen o de componer la imagen, a mí me llama mucho la atención, hasta el punto de que ves una peli de Tony Scott o de Ridley Scott, sí, y dices, esto es de ellos, da igual el director de fotografía, que sea Kimball de Tony Scott o Matheson para Ridley. ¿Cómo graba? O sea, a mí es que me interesa mucho, no sabiendo nada de esos temas, es decir, que no sé sacarme una foto con el iPhone y que quede bien, pero aún así me apasiona el que haya gente que sepa darle esta imagen.
No sé exactamente qué objetivos utilizas, no sé si utiliza... Los teles sí que lo utilizan mucho los dos para los momentos de acción, uh-huh. Eso sí que lo hace mucho.
Sí.
Y además juega mucho con la profundidad de campo para que se desenfoque, para que haya el bokeh este que queda siempre también en el cine. Pero él es un tío que, como también trabaja mucho con multicámara, también utiliza muchos tipos de ópticas para sobre todo para las escenas de acción. Todas las escenas de acción, sobre todo las escenas de acción, están planificadas, pero están planificadas a lo Michael Bay, no a lo Brian De Palma, porque Brian De Palma no se puede decir que dirija acción. La acción la rueda prácticamente en 3-4 tomas, por eso tarda tan poco. Las escenas grandes las hace en a lo mejor 3-4 tomas con muchas cámaras.
Sí.
No va plano a plano, como otros directores donde tienen
luego
su storyboard, que a lo mejor lo hace con luego una
monta.
O dos cámaras y luego... No. Este hace la composición del lugar, los actores saben dónde tienen que ir y pone las suficientes cámaras para que todo esté registrado y luego lo monta.
Luego le dice, Pietro, edítame
que
esto.
Eso parece un trabajo fácil, pero es muy difícil. Como si tú ves los making-ofs de las películas de Michael Bay, que ves que lo rueda todo en...
Me los pongo para dormir, no es que los haya visto.
Los típicos 3 o 4 coches dándose, explotando a la vez. Tú te das cuenta que eso lo ha grabado de una sola vez con multicámara. Pero sí, planificar la escena, o sea, el idear la escena, el diseñar el decorado de por dónde entra el coche, donde eso también es trabajo de preproducción.
Sí.
Y es un trabajo de preproducción que yo creo que es a lo que se asimila que hace Ridley Scott y que hacía también Tony Scott.
Se le ha criticado mucho en las últimas películas lo de la multicámara, pero que es una cosa que lleva haciendo y lo hacía su hermano también desde hace 20, 25 años, cuando es lo más eficaz y lo más difícil.
O sea, es difícil.
De acuerdo con Dani.
Es muy difícil.
Es muy complicado porque tienes que tener una visión 360 de todo.
Sí.
No, es que lo fía todo al montaje. He leído estos días, ¿no? Lleva muchos años fiándose del montaje. Y dices, bueno, ¿y el cine qué es?
Claro.
Que ruedo y a continuación otra cosa.
Vas a tener que editar la
película.
¿Cuántas películas?
El cine es montaje.
¿Cuántas películas hemos visto de Alfred Hitchcock? Que a Hitchcock lo tenía, era, o sea, no le sobraba nada de metraje, lo decía, o sea, prácticamente eso es lo primero que decía David Selznick cuando trabajó con él en Rebeca. De repente dijo, él quería, claro, Selznick era el que quería meter la tijera y montar la película a su, pero vio que le faltaba metraje para ciertas cosas, porque Hitchcock solo rodaba lo que necesitaba,
claro.
Es decir, todo totalmente dibujado en storyboards y se limitaba a rodar lo que tenía el dibujado, pero aún así siempre en el montaje siempre, o sea, en tu cabeza puede funcionar, pero en el montaje no. Y hay un montón de películas de Hitchcock que de repente te mete un inserto simplemente porque hay un fallo de montaje, que no se puede encabalgar una imagen con otra porque falla algo. Que eso se soluciona cuando ruedas más, cuando tienes más metraje y dices, bueno, pues me botas aquí este plano desde el punto de vista y lo solucionas. Pero, por ejemplo, hay una escena muy muy, muy concreta al principio de Psicosis, cuando estaba Marion y Sam en la habitación del hotel, y de repente te mete un inserto de un plato vacío que dices, ¿esto qué hay aquí? Y es porque ese inserto se ha metido porque ahí faltaba algo. O sea, y eso, por ejemplo, a Ridley Scott, a Michael Bay o a Tony Scott, no les pasa.
Sí, por eso es apasionante. O sea,
que al final los problemas los sigue solucionando en el montaje, tanto si lo tienes... si haces un trabajo de preproducción de una manera o de otra. Si si lo diseñas solo con una cámara vas a tener problemas, y si lo ruedas con un montón de cámaras vas a tener problemas, pero es más fácil que lo soluciones si lo ruedas con multicámaras.
Claro, es que el cine es el montaje, claro. desde los soviéticos, quiero decir que es que sí. Tú tienes un material y lo tienes que montar. Sí. No puedes rodar y decir, venga, pues en orden cronológico, aunque Gladiator 1, fijaos, he leído, estaba rodada en orden cronológico. Fue rodado, lo primero que se quedó encima fue la batalla de Germania en 20 días, sí. Y luego ya fue rodando pum, 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 para como esas reescrituras de las que hablamos le daban tantas dificultades, dijo, pues ruedo la película en orden y así cada vez que haya una reescritura no me incomoda.
¿Vale? Puedo ir trabajando.
Puedo ir trabajando y voy cerrando.
Sí.
Pero volviendo a esto de las multicámaras, a mí es que me parece súper complicado. Y creo que luego, pues, evidentemente cada uno tiene sus criterios, pero decir que hace malas pelis porque rueda con multicámara y luego ya que se lo monte un carnicero, yo creo que no. O sea, es muy difícil, porque luego montar todo ese material
es dificilísimo.
Es complejo. Además, lo que decía Dani, tú tienes que decidir qué cámara hace el primer plano, cuál hace el general, qué coge el detalle, qué no sé qué, y tener eso en la cabeza y disponer todo un decorado para que eso funcione. Es muy difícil.
Por eso veo Gladiator 1 más que Gladiator 2, que hemos dicho que ha concedido cosas a la manera de hacer actual, y veo la presencia de un autor visual. Es decir, cómo lucen los primeros planos, los planos medios o los generales en una película de Scott, veo la composición de un autor, sí. Veo una mente pensante detrás y veo siempre a la misma. Es decir, es cine de autor, aunque sea comercial, en cierto modo. Y yo creo que si tuviera la oportunidad de entrevistar a Ridley Scott algún día, aparte de mearme encima como el escriba antes de salir al Coliseo, ¿sabes? Ahí en la fila de periodistas, empezaría a correr un liquidito amarillo por la pierna. Le diría, Ridley, ¿qué opinas de la gente? Porque es lo que me llame. Sí, te dirá fuck off, ¿no? No, pero en serio, creo que está dando una visión del ser humano en Covenant, en Prometheus, de la humanidad, de lo que es el colectivo, de lo que es la plebe. Porque en Gladiator 1 todavía Máximo y Comodo están compitiendo por el amor del público. Existe un respeto al símbolo. Hay unas coordenadas que son muy del cine de los 2000, que por ejemplo es Batman Begins de Christopher Nolan. La importancia de convertirse en un símbolo, de conservar todavía un sistema de creencias en los que creer, o al menos un horizonte al que aspirar. Roma o el modelo que es Máximo, el misericordioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso de ahí la frustración de Comodo, no lo tiene, él no puede aspirar a ello.
Pero al final palma.
Y palman, palman todos.
Hablábamos antes, ¿no? Esos 15 últimos minutos de Gladiator, sí. que todo se va al infierno.
Sí.
Es decir, vale, Comodo ha palmado, pero es que palma Máximo, que era como la gran esperanza, ¿no?
Palma como Jesucristo, con los brazos en cruz y con una lanza que le entra, sí. Con un pincho que le entra por un lado, ¿no? Hay un cierto...
Es un mártir, va a ser una figura de la que luego se acuerden, pero realmente aquello se ha terminado.
Pero,
o sea,
pero Lucio es un macarra. En Gladiator 2 y cómo, qué destino le reserva a los únicos sobrevivientes de Gladiator 1 en Gladiator 2, que son Lucila
y Lucio
y Graco. Graco, Derek Jacobi.
Derek Jacobi, sí.
Que no le profesa ningún respeto a ese fulano.
Están en la oscuridad, además.
Sí. Y sale, y perdón por el spoiler, Dani.
Yo no he visto.
Como zasa, ¿sabes? O sea, tomar por el puto culo contigo, viejo. ¿Sabes? Nada, ninguno. Y es el tío que trataba de hacer el bien de una manera ladina.
Porque es lo que estamos hablando. Son unos años donde ya no creen nada.
Absolutamente.
Se ha dado cuenta de que no, nada tiene remedio ni solución, y de que el sueño de Máximo era una ilusión.
Sí.
Que termina con su muerte, y que quizá era de los pocos que podían haber recogido un testigo. Sí. Pero a mí lo que me fascina de la primera Gladiator, cuando luego la vuelves a ver y ves las conversaciones... Ves a Marco Aurelio, que realmente es casi como un fantasma, ¿no? A caballo, susurrante, sí. Tal. Si ni tú te crees el sueño de Roma. O sea, es una aspiración.
Está igual, que parecía que íbamos ahora.
Sí, es una aspiración, pero.
Una aspiración etérea que
todos morís.
Que parecía que podíamos llegar, pero hasta tenemos miedo de verbalizarlo porque si no se podía fumar.
Sí.
Está hablando de Occidente, o sea.
Totalmente.
Porque al final Roma es como uno de los momentos cumbres de la civilización donde. Gran parte de Occidente viene de Roma, sobre todo de Europa. Y ves que algo, un imperio tan 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 grande, que parecía ser algo, luego se vino a la mierda en estuvo durante muchísimos siglos siendo la hegemonía en el mundo y de repente se fumó.
Sí, colapsa.
Como todo, colapsa y se va. Y Ridley Scott está haciendo una referencia a lo que está pasando en Occidente en el año 2000, que casi siempre se habla del fin de la civilización occidental, el fin del mundo avanzado, siempre se habla, pero ahora se habla, yo creo, con más... Se da más la turra con esto, pero en el año 2000 a lo mejor no estábamos tanto en eso, ¿sabes? Estamos en cambio de milenio. Bueno, a ver, una vez que hemos transitado a los finales de los 90, que parecía que efectivamente eso todo iba a la mierda, el 2000 era como, bueno, a ver qué pasa. Esto es un nuevo comienzo. Pero Ridley Scott está diciendo, bueno, Occidente le va a pasar, en cualquier momento le puede pasar lo mismo que a Roma, o sea, que nos podemos ir abajo. Hay un momento que Máximo habla, dice, por mucho que diga la gente, esto es como que vale para hoy, por mucho que diga la gente, hable al resto del mundo, o sea, nosotros somos la civilización, nosotros somos la luz. O sea, yo estoy viendo a los bárbaros, y estoy viendo lo que son, y eso es lo peor para la civilización. Estamos huyendo de eso. Yo estoy luchando por algo, estoy luchando por el progreso y porque la gente viva mejor, pero la gente Marco no sé hasta Aurelio, qué punto es consciente.
Marco Aurelio dice, excelente Richard Harris. O sea,
buenísimo, espectacular, como todo, casi todo lo que hacía.
Tiene algún monólogo de cómo dice, pues, otro nivel. Bueno, el caso es que, y eso que Ridley Scott demuestra aquí, que me parece el actor más completo de los 2000. Puede hacer de malo, puede hacer de bueno, tiene una presencia física impresionante y no la ha perdido, ¿no? Solo que ahora es más grande. Me parece alucinante. Dice, llevo 20 años de César y 14 años en guerra, solo 6 de paz. ¿Y para qué? Por un sueño que no ha merecido la pena. Necesitas devolverle a Roma a la gente. 20 años después, en Gladiator 2, ¿qué es la gente?
Claro, supuestamente todo.
Nada, no es nada.
Convertir una república que todo pasa por el Senado, que son elegidos por el pueblo, que es las democracias modernas. Pero tú luego ves que en el Senado, excepto Draco, que es el único que puede ser el único idealista, los demás van a la suya. O sea, representan perfectamente lo que son los partidos políticos de cualquier país. O sea, solo tenemos que hacer una referencia a lo que ha pasado en Valencia con la Dana. Luego, ¿cómo se han portado los partidos políticos?
Sí.
Al final ahí está hablando de la civilización actual, del Occidente de hoy. O sea, ves cómo hay un sueño, un ideal de, bueno, vamos a dejar la tiranía, vamos a dejar esto, vamos a dejar de ser un imperio para ser una república, donde tengamos representantes políticos. ¿Qué hacen los representantes políticos? ¿Qué hace uno de los senadores que está ahí detrás de Comodoro? Le da ideas para lo peor. El que le enciende la mecha para hacer todos los actos terribles finales de cargarse absolutamente todo y poner todo patas arriba, no es ni siquiera cómodo, es uno de los senadores, uno de los que representa supuestamente al pueblo. O sea que
sí, ya está ahí todo.
Está ahí todo.
No hay remedio. Está hablando de que no hay remedio,
no hay remedio,
y de que quizá ese sueño nunca fue real, fue una aspiración, como os decía, una ilusión.
Sí.
Era una presencia casi fantasmática, ¿no? Sí. Que aquello, vale, sería muy bonito, pero la realidad son los cuchillos y las serpientes.
Sí. Y todo vuelve un poco a Blade Runner, ¿no? ¿Qué significa, cómo es el ser humano contra la siguiente especie que venga después de nosotros, ¿no? Es que yo creo que da para libro esto. O sea, Ridley Scott, los que ventilan las películas de esa manera.
Como que no tiene nada que contar.
Como no tiene nada, tío.
Si están... peli de sandalias y tal, esto no tiene ningún interés.
Es todo un mundo. O sea, tienes tu razón. Están ambientadas todas en el mismo mundo. Se podría encontrar su Aníbal Lecter con David, el androide de Michael Fassbender, y liarla y parda, porque pertenecen como a la misma.
Evidentemente, las leyes de la física son las mismas, porque la luz incide siempre igual en todas las películas, todos los interiores tienen un aire familiar. O sea, tú ves y dices, esto es muy real.
Está sonando el
universo es muy concreto y muy reconocible, eso está claro. O sea, todo esto ocurre en el mismo universo.
Sí.
Visualmente hay unidad, aunque hay diversidad, pero ves que eso lo ha hecho la misma mente, y luego discursivamente también.
Sí, exacto.
Porque incluso desde los duelistas es un tipo que está hablando de lucha de clases y de outsider, del tipo que llega a un sistema que está más o menos organizado, en declive, y tiene que decidir si, vale, juego a lo que estáis jugando todos y me convierto en otro sinvergüenza, o lo reviento desde dentro y lo rehacemos. Y a mí esa figura del forajido siempre me mola mucho.
Sí, o gente que es hasta cierto punto rechazada o marginada por precisamente ese sistema, ¿no? Siempre vienen como un poco de fuera. Máximo viene de Trujillo. Nick, el de Black Rain, que hablábamos en un podcast sí, reciente.
Pues, borracho, mujeriego, corrupto.
Corrupto, policía corrupto. Sí,
policía
sí.
Corrupto, héroe corrupto, corrupto en la peli, sí, sí, exactamente.
Napoleón, acordaos, pues es un... La película lo dice, ¿no? Estamos gobernados por un corso y su puta.
Sí.
Claro, sí, es una manera de resumir efectivamente Napoleón y Josefina.
Sí,
pues un tipo que viene de Córcega, que la peor consideración posible,
sí,
y la otra casada en segundas nupcias, tal, y dices, claro... Está siempre hablando del que viene a tocar las narices.
Es la venganza del de fuera, ¿no?
Sí.
Es la venganza del que mira del otro, ¿no? Mm. Infiltrado como un replicante dentro del sistema de creencias, sí, sí, de una cultura determinada.
Y llevas, y el alien es eso.
Alien es eso, sí.
Alien es eso, ¿no?
Es el tema
te acaba cayendo bien el bicho, ¿no? Y dices, bueno, pues es que realmente deberías matar a todos.
Sí. Y el hecho de que el bicho somos nosotros, es decir, que ha nacido de nosotros, lleva nuestra carne, nuestro ADN. En el fondo somos nosotros ese bicho.
¿Cómo hemos terminado aquí?
No sé, está bien.
No lo sé, no lo sé. Pero
esto es para demostrar simplemente que hay mucho más en Ridley Scott, más allá de planos bonitos.
Que nos gusta el viejo,
dicho, hay un buen discurso.
Nos encanta, ¿no? Y a mí me sigue fascinando de Gladiator. Es que nunca habíamos visto, vale, sí, que la caída del Imperio Romano, decíamos antes, Cleopatra, la túnica sagrada, el no sé qué, todo lo que tú quieras decir, pero nunca hemos visto el Coliseo así.
Sí.
Ni esas batallas, ni esas escenas de acción, ni el estar ahí abajo y tal, eso. Sí. Lo sigo viendo ahora y digo, pero qué bien hecho está. Es inmersivo, una palabra que odio, pero...
Pero es verdad, es inmersivo. Y verlo en el cine era un subidón, ¿eh? El momento del Coliseo era espectacular. Ya cuando nos pone un plano aéreo de Roma y vemos Roma como debía ser en su esplendor, está chulo. Pero
es buenísimo.
Los momentos del Coliseo son espectaculares.
Sí.
Son increíbles. Y luego... Pues los regalos de los momentos de gladiadores en el Coliseo, o sea, tanto los momentos con los carruajes y las flechas y tal, como el momento de los leones, que me parece increíble. ¿Sabes?
Sí, en su momento fue una película muy violenta, Gladiator. Era. Yo creo que sorprendió también un poco por lo poco que se cortaba en esas escenas. Ahora igual, pues lo hemos asimilado ya bastante más, ¿no? Pero es una película cruda en muchos momentos.
Además, el comentaba en su momento que no era un peplum, que él no estaba haciendo una peli de romanos, que cogía la ambientación, pero quería hacer una peli realista.
Sí.
Verosímil, no histórica, pero realista.
Era, sí.
Efectivamente, ¿no? Sucia, cochina, donde los personajes tuvieran intenciones turbias y tal, y donde vieras violencia de verdad. Porque claro, todo ese cine de los 50, 60, mataban a alguien y así, se agarraba la flecha que se había puesto a sí mismo.
Sí, el único que caía al suelo. El único que se arriesgó un poco ahí fue Kubrick con Espartaco, que sí que se veía así algo más violencia, de miembros amputados y tal. Pero claro, lo bueno de Ridley Scott es lo que hace, es que más allá de que no intenta hacer un peplum, pero sí que cuando coge cosas del peplum que se reconocen, coge lo mejor de todo lo que hemos visto. Es decir, y yo creo que lo eleva a algo más contemporáneo, algo que, como tú bien dices, no, esto tiene que ser algo más realista. Es decir, cuando un tío está dentro de la arena, en el foso, delante de un bestia de 2 metros, o sea, la sangre tiene que salpicar. Tenemos que ver cómo un tío le cortan la cabeza. Eso se tiene que ver. Si no, sería... Pues yo, Claudio, o sea, claro. Sí.
Y luego tienes aparte Conan, Gladiator.
Sí, claro.
Que al final, a los señoros como nosotros, pues ¿para qué vamos a engañarnos?
Claro, tiene
nos
tiene,
pone mucho.
Tiene la cosa Conan porque Máximo, más allá de que sea un tío que sirva a Roma y eres, al final, acaba siendo una venganza personal. O sea,
sí,
no hay más.
Creo que la película, de hecho, lo que conserva cierto idealismo, lo que la hace conservarlo, es que al final es un viaje hacia la muerte, lo que comentabais vosotros, y lo que se plantea la película es cómo enfrentar la muerte. Cómo Máximo, en qué términos consigo mismo va a enfrentar el inevitable final que nos llega a todos. Al final muere en paz y logra gracias a esa paz su venganza, pero más o menos él ha tenido que congraciarse con una serie de sentimientos que son los que ha surgido a raíz de todo lo ocurrido en el primer acto de la peli.
A mí lo que me encanta es el cuidado que le pone Ridley Scott a los momentos emocionantes, me refiero de emoción. De emoción del personaje, de retratar a una persona que lo principal para él, más allá de su ideal de Roma, es que se han cargado a su familia. Y el sufrimiento de haber muerto, que haya muerto su familia. Que incluso nos guarda un par de momentos en los que vemos a ti, vamos así un poco, aunque veamos solo los pies de su familia colgada, o sea, pero claro, tiene unos momentos que a mí me parecen que a lo mejor en manos de otro director habría quedado como muy cursi y muy ñoño, de las figuritas de la familia, de cuando su sirviente, el Cicerón,
sí,
le da las figuras de madera, ese momento que son un minuto.
Para él es importante tener ese recuerdo.
Y ese momento es muy bonito y es muy emocionante. Sí, y al final, verdad, cuando... no me acuerdo cómo se llama el personaje de Jim Honsu, el no me acuerdo. Le entierra las figuras, ese momento también es muy bonito. Hmm. O sea, en manos de otro director, este momento que parece ñoño y cursi habría sido un poco tosco. Sí, aquí está muy bien.
La música de Lisa Gerrard y Hans Zimmer, y de repente, pues. Pero sí que tiene la película tiene escenas que en la pandilla de amigotes, pues te las puedes aprender y las vas recitando, ¿no? Y,
claro,
te vas contentando uno a otro mientras tomas una cerveza el viernes. ¿Y qué tiene de malo eso? No sé, nada, no tiene nada de malo.
No, el trabajo ahí de. Hay gladiadores, hay secundarios que no hablan, pero que la presencia que tienen o cómo están caracterizados, algún tuerto, el otro sí, con la coraza, tal, dices, de ese tío me fío.
Sí.
O sea, sé que es un guerrero, ¿no? Pasaba lo mismo al principio con las escenitas estas de los cruzados que vuelven en el Reino, sí, de los Cielos, que no, sí, habla nadie,
sí,
pero ves a un tío barbudo con hacha y con tal, y dices, ese tío ha reventado cabezas en Jerusalén, pero vamos, ha vuelto, sin y me lo creo,
este ahí no es escriba, rojo,
tal.
No es escriba, precisamente.
Sí, tiene una fortaleza ahí para definir personajes sin que hablen, que es invisible.
Sí, visual, talento visual, sí, ¿no? Definir un personaje y su idiosincrasia desde fuera, ¿no? Desde lo que ves, quizá. No te hace falta mucho más.
Y luego, sí, tiene también ahí ese torpedito de... Es una venganza personal, pero no nos vamos a arreglar hablando. Te voy a matar.
No, te voy a matar sí o sí.
Es al final todo... también un... Todo se va a la porra y seguimos resolviendo las cosas a golpes.
Sí.
Y eso también habla de la decadencia y de Roma y del hundimiento de todo, ¿no? De Occidente también.
Sí.
Son perlitas.
Es muy cabrón Ridley Scott, sí, es un hater de 87 años, ¿no? Recién cumplidos, además.
87 años, fíjate.
Pues hoy o mañana.
87 años y se rueda una peli en 50 días, tío. Sí. Que es increíble. Una peli de este tamaño. Eso, ¿quién lo puede hacer ahora? O sea, tú le pones esto en manos de un director 30-añero, 40-añero, así, con este presupuesto.
Nada,
con este
elenco, te graba plano contra plano.
Y te dice, venga, sí, 50 días, pero que mole, ¿eh? Que, o sea, 50 sí, días, pero que la película mole.
Plano contra plano.
Creo que no podría terminarla.
Plano de dron digital con efectos digitales caros y ya está, y a tomar por. Y eso es la película ahora, la mitad de las veces. Pero Ridley Scott, pues le mete la energía de un señor. Y coño, que Janina Faccio sale haciendo de mujer de Gladiator. O sea, sí, eso le deja él como Gladiator, ¿no?
Sí.
Él se proyecta en la película como máximo.
Sí, yo creo que todavía no se habían casado.
Sí, pero estaban ahí.
Pero estaban ahí. Y es que luego te hace Aníbal y Blajo Derribado.
Ya, tío. Es
que vaya en tres años. No creo que sea fácil rodar Blajo Derribado.
En dos años, ¿no?
O sea, hace tres pelis.
De 2000 a 2001 te hacen esas tres pelis. Sí. Que no son pelis pequeñas, precisamente.
Sí, no.
Con buenos presupuestos y con muchísimos, con grandes elencos. O sea, con actores muy importantes.
Sí.
No sé cómo lo hizo.
Y luego Los Impostores y alguna así para la hora de cenar, así, película pequeñita que
sí,
para desintoxicar.
Si cojo fuerzas, te hago esta.
Exactamente.
Y luego te hago American Gangster. Y luego ya te hago Red de Mentiras.
American Gangster, es verdad. Y es que luego las que enlazó luego después, justo después también, es que también vaya películas, ¿eh?
Sí.
Fíjate American Gangster, que también lo hizo, también parece que lo hizo en un impasse de una película y otra. Y es una película enorme también. Joder. Que tenemos que hacer una pausa, la pausa que refresca.
Vale.
Yo voy a lo mío.
Yo me he cogido, no esperamos menos.
He cogido Megadeth. Hay una canción que se llama Krasem que más o menos me recuerda a cuando los gladiadores entran en el foso ahí, empiezan a pisar la arena y se las asimila un poco. Lo que hace Dave Mustaine es una canción para la lucha libre americana, pero que son los nuevos gladiadores, ¿no? Si esta película hubiese una especie de remake de Gladiator, pero ambientada a lo mejor en un rollo posapocalíptico,
rollo Nick Cave, ¿sí? ¿No? Como iba a ser el guion
de Nick Cave, pues habría podido sonar perfectamente Megadeth, así que Krasem y ahora volvemos.
Venga. Yeah.
now, we're in for a ride. This is war, ain't no fun and games. We get it up, you go down in flames. Dirty thing, going down. You better not mess us around. The stakes are lit, tangled in our skin. The grass is fast, someone's gonna break. It's our wings, the tails to lose. Out of my way, I'm coming through. Roll the dice, don't think twice. We crush, crush, crush them, crush them. Looking for trouble, now you've found it. You're a drone, we're gonna pound it. Last one standing, win the fight. Hear us scream and shout all night. Down on the floor and eat the grit. This is gonna hurt a little bit. As I would in, feels to lose. Out of my way, I'm coming through. Roll the dice, don't think twice. We crush, crush, crush em. Now we lay you down the wrist. You will never be more than second best. Step inside.
Imaginaos al Coliseo entero gritando Crash, Crash Em. Esta canción salía en la segunda de Soldado Universal.
Sí.
Pertenecía a la banda sonora de Soldado Universal 2. Pero yo no sé por qué la he relacionado con Gladiator por todo
pues
esto.
Pues porque son hombres aplastando cráneos, lo que te inspira, ¿no?
Sí, sí, sí. Además empieza, la canción empieza Enter the Arena, empieza, es lo primero que dicen en el en la canción. ¿Qué hacemos ahora que hablamos? ¿Nuestro momento favorito de la película?
El momento Crash.
El momento Crash.
Venga, empieza.
Momento Garci, momento de. ¿Cuál es vuestro momento favorito de la película?
A ver, empieza.
Profesor. Yo me sigo quedando con el arranque.
La batalla de
la Germania. Batalla contra Duduk del Norte. Sí. Sí. Me parece que no se había visto una batalla así rodada. ambientada en un, bueno, pues una antigüedad, ¿no? Clásica, de esa manera.
De hecho, ha sido influyente a más no poder. Todas las batallas posteriores del cine, y hay batallas posteriores en el cine por esa escena de Gladiator.
Sí. Con los ralentís, con esa foto sucia, el empezar directamente una peli con una batalla, que yo creo que prácticamente se lo dicen Fuerza y Honor, Roma Victis y Pan y Leche, o sea, quiero decir que dicen siempre dos cositas y lo que hay es pum, 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 pum. A mí esa escena me sigue poniendo los pelos de punta. Te coge de la pechera y ya no te suelta la
película. ¿Te das cuenta de que empiezan a ganar la batalla cuando el perro entra en escena?
Sí.
Es cuando pone la música de ganar, ¿no? De ganar dramática, pero de ganar, ¿no? De hemos ganado, chicos, sí.
A mí lo que me mola de esa escena es que dices... Ves la escena y dices, mola un huevo, está fenomenal. Además, es que está totalmente metido. Me gusta mucho cómo utiliza el formato con tantísima gente, tantísimos extras. Está chulo. Pero piensas, joder, y el cabrón está rodando esto en el piloto automático. O sea, está funcionando muy bien, pero lo está haciendo de una manera súper sencilla y simple, en el sentido de que no está... no se está esmerando al 100% para esa escena, tengo la sensación, ¿sabes? Que Ridley Scott ha dicho, no creas que esto es lo realmente importante de la película. Creo que me va a esmerar en otros momentos más... Aunque la gente le recuerde mucho esta escena, que estoy de acuerdo contigo, que me parece un comienzo increíble, yo tengo la sensación de que Ridley Scott no lo ha puesto todo en esa escena, ¿sabes? Y eso me fascina, porque si pienso, joder, si mola tanto sin haberlo puesto todo, imagínate si el tío se hubiese esmerado más.
Sí, para él no es necesariamente la escena cumbre de la película.
No, para nada.
De hecho, lo más... leí una cosa muy divertida, que bueno, puede ser una fantasmada suya o no, y es que lo que más disfrutó fue pegarle fuego a los árboles. Realmente porque grabó en Surrey, allí cerca de su casa y tal, en una zona que iba a ser deforestada por temas industriales y tal. Y el tío les dijo, perfecto.
Ya los quemo yo.
Dijeron, perfecto. Adelante.
Maravilloso.
Y allí talando, incendiando todo lo que hubiera que incendiar.
Y esa escena tiene detalles que te muestran cómo trabajan las películas de Ridley Scott. Y es enseñan con bastante detalle cómo cargan una catapulta.
Sí, esas cosas están muy chulas, es verdad.
Y eso le da ese realismo relativo a las películas, o en todo caso, un peso específico de no hay una catapulta eso ahí que se usa para lanzar piedras. No.
Eso que
hay tíos que la cargan, hay un dispositivo, hay un.
Es lo que hablábamos la semana pasada con James Cameron, que justifica absolutamente toda la acción que vemos en pantalla. Si hay una batalla y vemos que hay catapultas, pues vamos a ver cómo se carga una catapulta, cómo prenden fuego a las flechas. O sea, es decir, no directamente, ala, lanzamos flechas con fuego. No, que se vea cómo es el proceso. Aunque sea muy pequeñito, pero se ve. Eso mola mucho.
E incluso la música de Hans Zimmer, que va haciendo lo que le da la puta gana, la música respecto a las imágenes, pero menuda puta música.
Es que en eso es muy moderno, porque el tío empieza a meter elementos que son casi anacrónicos. La música, dices, que la gente le echa un poquito para... Esta música no termina de ser... O sea, no es clásica 100%. Hans Zimmer siempre tiene sus cosas más contemporáneas. Pero es que luego hay momentos, efectos de cámara, digamos, que también son como... Esto del shutter, bajarle en vez de subirlo, que de repente te mete ralentizados, pero que no sea cámara lenta, sino que le faltan fotogramas, es decir, que está rodando como a 1:10 o cosas así, y dices, ostras, esto es muy moderno, esto es demasiado moderno para una escena de una lucha, de una película de romanos, ¿sabes? Sí. Pero mola.
Eso es lo que mola. Y le decías tú lo del perro. Es que el perro es el detalle de él.
Sí.
O hay perros o ovejas. En sus películas de época siempre son un rebaño de ovejas, tal. Y perros,
¿no? También.
Sí, también. O gansos, ocas, cosas así que son.
Un día deberíamos hablar, que la gente también la obvia, y la hemos obviado hoy, de su Robin Hood.
Ah, vamos, me autoapunto a hablar de Robin Hood.
Yo quiero
verla. Es una película muy reivindicable.
Sí.
Yo quiero volver a verla de nuevo.
Es buenísima.
También con Russell Crowe.
Con la versión extendida, y es una peli que habla de la crisis económica.
Sí.
Es de la crisis económica, de hecho.
Habla de banqueros y de la legitimidad de robar a los que te roban, que es maravilloso. Es volver a ser Robin Hood.
La peli mola mucho, ¿eh?
Sí, que es que esa peli es de año 2010, 2012, todo la crisis.
Sí, por ahí, 2010. Sí.
La crisis, todo era la crisis.
Hay que cortar cabezas.
Sí. y pedía eso, la película. Sí, sí, o sea,
totalmente. Es y cómo se inventa una nueva leyenda de Robin Hood, que me parece,
ah, el final es
me parece fascinante, me parece espectacular.
Y de nuevo odio a los franceses.
Claro, siempre. Eso que iba a decir, de nuevo odio a los franceses.
A ver, tengo que meter tres o cuatro cosas aquí que son tal, ¿no? Una es el odio de las a los franceses, no tiene más tutía eso.
¿Cuál es tu momento favorito, Juanma, de la
peli? No sé, bueno, ayer me llamó mucho la atención cuando vi la peli y vi la versión extendida, de la cual podemos comentar cuatro cosas, sí, y si llenamos. Una escena en la que Comodo se cierne sobre Lucio, el niño, y que no sabe si le va a dar un beso
o se lo va a cargar.
O en todo caso Lucio tiene un futuro muy jodido, lo cual justifica mucho que el hecho de que Lucila lo mandase a África para Gladiator 2, ¿no?
De Erasmus,
le exactamente, manda. Lo mandase de Erasmus. Un Erasmus de 25 años, ¿no? Pero sale Comodo cerniéndose sobre el niño dormido que está tumbado en el colchón. Y es una escena que transcurre, no sé si poco antes o poco después, de hacer lo mismo con la madre, con obviamente finalidades sexys. Son detalles muy sutiles que está preñado la película de ellos.
¿Cómo está iluminada, sí, la cara de Joaquín Phoenix en esta película? Para dar esa sensación de...
Pues parece blanco, gris.
Hacer honor a su nombre, que parece un dragón de Komodo. Y cómo juega con las sombras en los ojos, pero aún así consigue que dentro de la profundidad de la cuenca de los ojos, proyectada por unas sombras cenitales, por una luz cenital, hay momentos que no se le ven los ojos, pero sin embargo consiguen que le brille, que haya un pequeño, sí, brillo dentro de los ojos, como si fuese un animal, como si fuese un reptil.
Sí, es verdad.
Durante toda la película, cuando va a matar a su padre y cuando se convierte en una figura amenazante tanto de Connie Nielsen como del chaval, de Lucio y de Lucila.
Hostias,
¿cómo está iluminada la cara, macho? No se ven los ojos, pero hay un pequeño brillo dentro de esa oscuridad.
Sí.
Joder, digo, esto está muy, ¿no?, muy bien
como
pensado.
Como cuando enfocas a un gatete con una linterna, sí,
igual,
¿no?
Macho,
así,
igual.
Que le ves el
estilo. El efecto este que tienen los sí, animes, ¿no? De ver ahí siempre un brillito.
Dos manchitas blancas, ¿no?
Sí. Sí, y Russell Crowe está espectacular la película, pero Joaquín Phoenix está muy bien.
Está muy bien. Que se acobardó y Russell Crowe dicen que le metió en vereda porque, como siempre hace Joaquín Phoenix, amagó con no ser capaz de afrontar este papel y con irse.
Le hizo un Bud Spencer, le dijo, mira, pum.
Mira, chaval,
vuelve.
O vuelves o te meto una leche que te pongo a bailar aquí delante de todos. O sea, que tú verás. Sí, 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 sí,
sí.
A mí me flipa el momento Juego de Tronos de la película. El momento en el que parece que todo va a ir bien. Que han urdido su plan por detrás con el senador Draco y parece que todo va a salir, el plan va a salir bien, y de repente otro senador ha dado la qué es lo que tiene que hacer cómodo y lo jode todo, se empieza a cargar a todos como si fuese la boda roja o el penúltimo capítulo de la primera temporada de Juego de Tronos, que todos y cada uno van palmando. Ese momento justo antes del final, que dices, pero vamos a ver si esto iba todo encauzado, sí, que fuese bien, me parece fascinante. Y además ha creado una nueva moda que se creó con Juego de Tronos y viene de esta película. Y tú, ese momento en el que ves que la salida para Máximo y un final feliz se viene abajo 10 minutos antes de la película, digo, joder, ostras. En el público me acuerdo que reaccionó como diciendo, ostras, que llevamos 2 horas y pico y esto parece que va a ser el final. ¿Qué va a pasar? Me parece genial.
Sí.
Me parece sensacional.
Pues vamos,
a los compañeros a la calle, ¿no? Les una emboscada
a todos los secundarios simpáticos.
A Cicerón lo cuelgan del árbol, sí, o sea, y encima lo atraviesan con un montón de flechas, o sea, van palmando todos, van cayendo todos.
Sí.
Va a ser genial.
Llega conspiración ahí Borja, Borja Maris, sí. De los Borgia.
De los Borja Maris.
Van todos ahí cayendo uno tras otro, sí, que dices,
es un Borja Maris psicópata cómodo, ¿no? Un poco.
Qué malo acabar eso.
¿Y cuál es la versión extendida que
pues mira, detecté una escena muy claramente que es la ejecución de los tíos que dejaron escapar a Máximo en Germania.
Me encanta
eso. No exactamente esos porque están muertos, se los cargó, pero sí los que fueron a comprobarlo y llegaron a la conclusión de que había sido pues un grupo, una patrulla de germanos por ahí extraviada que se los había cargado y que estaría muerto. Y los ejecuta pues a flechazos, ¿no? Pero a la vez se empieza a pasear por delante de las flechas amenazando, ¿no? Y forzando a los arqueros a que sostengan las cuerdas así y empiezan a temblar. Como para decir, no tengo miedo, y luego se queda así como detrás de ellos, abrazándolos, como forzándolos a no tenéis cojones a dispararme a mí. Y esa escena, por ejemplo, es la mejor de todas.
Que más justifica la edición de escenas. Luego sí. hay algunos insertos del Coliseo de unas escenas que graba viendo cómo devoran a los cristianos en la arena, porque lo que vemos en la película son peleas entre gladiadores.
Sí.
Pero el otro segundo must de Roma era ver cómo se merendaban a los cristianos.
Sí.
Y eso lo rueda, luego lo quita, se supone que por problemas de ritmo y tal. Y hay un par de escenitas de una madre con su hijo y son, bueno, se les ve abrazados y tal, y luego ya la sombra de cómo va a llegar un león y se los va a cepillar. Son muy brevecitas, pero sí que te dan una idea de ese tipo de espectáculo también, y de que el tío no se corta en rodar.
Sí,
la fiereza de cómo las bestias devoran a los cristianos en la arena.
La escena de los tigres es la hostia, ¿eh?
Es muy buena, sí.
Es muy buena.
Tigres de verdad.
Es un... Sí. Es un juego de esto de varias pistas de rollo de circo, de en plan sí. de ya no solo es una lucha, sino que encima vamos a ir soltando tigres. O sea, me parece que está muy chulo.
Sí, son preciosos los tigres, son un pedazo de animal.
¿Cómo empieza, macho? ¿Cómo empieza esa escena que de repente se abre un portón, le salpica la arena a Máximo en la cara y el otro, ¡pla! De gusto... Le suelta un mandoble, pero lo para con el escudo.
Los insertos brutal. De Ridley Scott molan mucho. Tanto las cuchilladas como estas cosas de arena o fuego que salta. Son como muy poéticos, muy breves, muy como flashazos, ¿no?
Te meten ahí en... Sí. Me estaba acordando ahora cuando lo decís de los insertos del duelo con el que comienza el último duelo.
Uh-huh.
Que se ve cómo espolea el caballo, la sí. mano con la daga que se la va a clavar ahí en la garganta,
todo eso me
cómo baja el casco, todo planos pequeñitos de detalle que dices, ostras.
Todo lo que está pasando en ese momento a la vez, ¿verdad? En frases cortas. Sí, es como un párrafo de frases cortos.
Dibujitos y pum.
Sí, además es que son dibujos. Salen de la cabeza de un dibujante, de un tío que dibuja muy bien.
Todos esos recursos a mí me fascinan cuando veo las películas, porque hay muchos culos finos que todos esos recursos le parecen como de efectistas, pero a mí me parecen esenciales para que la escena gane fisicidad, para que todo sea más palpable. En cuanto te reservan un primer plano de una mano ajustando una armadura o cómo empuña y cómo juegan con el sonido, con esa imagen tan, tan cercana, y lo meten ahí de inserto, es como que le da toda la escena como mucho más dinamismo.
Mucha energía, le da vida.
Hombre, todo. Y en eso Ridley Scott y Tony Scott son unos magos. A mí, cada vez que veo ese tipo de planos en una escena, digo, ¡wow! Sí. ¡Qué bien! Una película de Ridley Scott. No, todo está en su sitio.
Fíjate que en esta peli la iluminación de Germania es gris todo y luego también adquiere otros colores muy oscuros y muy marcados, pero no es uniforme. Como muchas películas ahora, en donde es gradar un poco así el color y a tomar por culo.
Germania y los bárbaros, volviendo a lo medio del Juego de Tronos, o sea, es el otro lado del muro, tío.
Sí, totalmente, sí. Vamos.
Y cómo utiliza la nieve, o sea, cómo utiliza la nieve en esa escena, que de repente empieza a nevar y la nieve no va para abajo, sino que está flotando.
Es como ceniza.
Se ha utilizado ese recurso tantísimas veces después de Gladiator y se ha abusado de ellos además tantísimo, precisamente en Juego de Tronos, que digo, es que Gladiator es la plantilla
visual
de lo que ha sido Juego de Tronos durante una década entera, macho.
Sí. Pues eso, una película importante.
Muy importante.
No solo buena, sino importante. Le pese a quien le pese.
Totalmente.
Sí, para Hollywood, para la televisión, que son los años en los que HBO ya empieza a despuntar.
Sí.
Y para el propio Scott, que relanza...
Que relanza su carrera,
su carrera después de unos añitos, bueno, un poco descafeinados, no flojos, pero...
Yo creo que buscándose a sí mismo, un poco que no sabía muy bien hacia dónde ir. Probando muchas cosas, algunas cosas muy interesantes y luego algunas que fueron patinazos. Pero esta película es la que nos devuelve... A mí, yo creo que es el mejor Ridley Scott. No porque a lo mejor tenga sus grandes películas, porque evidentemente yo creo que Alien y Blade Runner son insuperables, pero es donde nos da 25 años de Ridley Scott en plenitud... Y con un ritmo de películas que dices, joder, encima cada película que viene es interesante y es buena.
Un director alegre de trabajar y de contar historias.
Sí, y de no repetirse.
Y de no repetirse.
Eso, salvo los últimos años que sí que ha querido volver al universo Alien y...
Pero se está releyendo
pero
sí
también
mismo.
Escoró y al final se la dio a Villeneuve y tal. Un tío que ha ido respetando bastante el rollo franquicia, no querer meterse en eso, ¿no?
Sí. y a la vez pues llevándosela a su territorio cuando sí. ha tenido que acometerla, porque ha dicho que tiene tres cosas de Alien preparadas. Yo espero que una de ellas sea el final de Prometheus, al menos porque yo soy un poco como el de Big Bang Theory, tengo un problema con las finalizaciones, necesito el arco completo.
Necesito que lo cierren eso.
Necesito que lo cierren o porque...
Genera un toque.
Exactamente, tú lo has dicho, es como que se me ha quedado algo sin hacer y encima yo no puedo cambiarlo, es como qué frustración, ¿no? Me pasa igual, me pasa lo mismo y quiero que una de ellas sea esa. Mira, me da igual que hagas otra saga, esa, pues bueno, para los de ahora, pero tú cierras.
Para cuando tenga 100 años, quizá...
Sí, no, total, te la hacen Semana Santa.
Sí.
Te la filma en el puente de cuatro días.
Hacemos un repaso, así rápido, sí. de las películas que vinieron después de... O sea, después de Gladiator. Gladiator año 2000. Justo después, Aníbal. El mismo año, Black Hawk derribado. 2003, Los Impostores. 2005, El Reino de los Cielos. Que a mí es una película que me parece, sobre todo el montaje del director, me parece una película. Sí, es otro nivel.
Hay que verla larga.
Sí. 2006, un buen año. 2007, American Gangster, que es otro auténtico película. 2008, Red de Mentiras. 2010, Robin Hood. 2012, Prometheus. 2013, The Counselor. Que es una película que había que volver a ver, que pasó en su momento un poco, pero es una película bastante interesante.
Dicen, he leído por ahí, y me parece una frase afortunada, que es una película de Tony Scott.
Sí.
De Counselor.
Sí, puede ser, sí. 2014, Exodus.
Cierto, regulera.
Es a lo mejor la más, aun siendo una película que está entretenida, bien, que está bien. Luego The Martian, 2015. Alien Covenant, 2017. Todo el Dinero del Mundo 2017, o sea, en 2017 nos trajo dos películas. Todo el Dinero del Mundo a mí me gustó muchísimo. Mucho. 2019, no, esta es Aftermath, no es suya. 2021, El Último Duelo y House of Gucci, Napoleón 2023 y Gladiator 2 2024. Fijaos cuántas películas en 25 años. ¿Y qué
nivel?
¿Y qué nivel?
Sí.
¿Y
nivel?
Y yo creo que dan para hablar. Aquí hemos amagado con ello, con la excusa de Gladiator, que al final hemos hablado más de Ridley que de Gladiator, pero bueno, es que
transformamos ambas cosas. Bueno, es que esa piel y bisagra entre muchas cosas, sí. Entre el no, Ridley Scott parece que solo ha hecho Alien, Blade Runner, luego la gente se acordaba de Los Duelistas, porque claro, se editó en DVD y la gente empezó a verla, porque antes no existía, y era como, nunca ha hecho nada más. Parece que lo que había hecho en los 80 y 90 no tenía ningún interés, cuando yo creo que Legend es una peli estupenda,
sí, está bien.
La Sombra del Testigo, pues es un noir que está, que es bastante digno, ves hoy día a la Teniente O'Neill y ves ahí dedo en el ojo al ejército norteamericano, ves cosas interesantes.
Sí.
Ves que es verdad que Gladiator a partir de ahí es como pum.
19 películas en 25 años, es un ritmo...
Y Thelma y Luis, que es
una... Y Thelma y Luis de los 90.
Que fue otro pepinazo, otro highlight de su carrera.
1492, que es otra peli también como muy olvidada y bueno, pues está bien.
Es un encargo que, bueno, sacó... No es su mejor película, desde luego, pero...
Que he leído que está preparando, bueno, también se le va la fuerza por la boca a veces,
sí.
Una versión de 4 horas para una plataforma de 1492.
¿Ah, sí?
Con todo lo que tiene rodado.
Con todo lo que tiene.
Porque parece ser que en su momento la idea era hacer una serie de televisión...
No cuajó porque la película fue un fracaso, ¿no?
Claro, y tiene material para hacer un supermontaje en una plataforma. Supongo que estará ahí con el anzuelo o con Apple a ver si se lo,
sí, claro,
se lo cogen.
Sí,
pero bueno.
Pues ojalá, oye, porque no, si está hecho ya, solo hay que encerrarse en la sala de montaje con Pietro.
Con Pietro Scalia.
Un fin de semana. ¿No? Y yo creo que Ridley dice que venga, que va tan bien, pero al final se queda Pietro solo y Ridley se queda en los cafés abajo y de repente, de vez en cuando sube,
vale, mando un WhatsApp,
le mete caña.
Tiene buenos colaboradores, yo maté en la fotografía de Pietro Scalia de la edición.
Sí, no,
tiene gente muy buena,
no,
pero bueno.
Sí, cierto.
También es muy bueno, tiene que estar gente buena.
Correcto. Pues bueno, podemos cerrar este podcast de Gladiator en Esgladio.
En Esgladio, sí. Nos despedimos con... siempre se me olvida la canción que sale al final, la famosa canción de Gladiator con estas voces así.
Sí.
Es... Lisa Gerrard se llama la cantante.
Sí, Lisa Gerrard.
Elysium es la canción.
Sí, probablemente. Y hay un segundo disco de versiones alternativas y extendidas que tiene algún temilla de guitarra sexy de estos rollo Ito y Pereira que tiene Hans Zimmer, que son muy,
muy
bonitos.
Hay un momento, un par de pasajes cuando va Máximo volviendo a Emerita Augusta, sí. Volviendo a Trujillo, que meten guitarrita española, ¿eh?
Guitarra española.
Guitarreo.
Sí, seguro que estaba ahí con Pepe de Lucía.
Con Paco Lucía. Pues
de Paco de Lucía, perdón. Ahí se montaba un circulito para bailar.
Ahí, no, ahí. Palmeros ahí. Como Al Pacino en Para Estar con el Diablo.
Sí.
Este podcast, Pacino y sus bailes también.
Sí. Bueno, pues vamos con Elysium y la semana que viene no sé de qué hablaremos. Muchísimas gracias, Raúl.
De nada, hasta Robin Hood.
Robin Hood. Bien.
Pues en cualquier momento,
vale,
porque
guay.
Tengo ganas de verla y sí, básicamente sí. En este podcast seleccionamos las cosas según lo que nos apetece,
claro,
poder ese fin de semana.
Eso es, así sí. Tiene que ser.
Y sí, seguirá.
Y así seguirá. Bueno, pues hasta la semana que viene.
Chao.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Decisions, decisions.
Wait a minute. Are you still looking for cars on Carvana?
Yeah. Decisions, decisions.
When I use Carvana, I found the exact car I was looking for in minutes. Bought it on the spot.
Electric or full diesel? Decisions.
Come on, you've been at it for weeks. Just buy it already.
You're right. Crossover it is. Decisions decided.
Whether you know exactly what you want or like to take your time, buy your car the convenient way with Carvana.
Vamos, Popeyes, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
Love that chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.